Hola amigos, estamos en este video de Microsoft Virtual Academy hablando acerca de la plataforma Linux en Microsoft Azure. Mi nombre es Alfredo Barba y bienvenidos. Linux es una plataforma que es muy bien recibida en el ambiente de Microsoft Azure. Y como lo vamos a ver en este ambiente, tenemos varias opciones para que se ajusten las diversas necesidades de los clientes. Entonces, estoy ya aquí en el portal, en este momento me encuentro en el portal y vamos a ver qué opciones tenemos para crear la plataforma Linux en Microsoft Azure. Voy a decirle siguiente, voy a decirle que va a crear una nueva máquina virtual. Le digo que de una galería. Y si observamos, aquí están todas las posibilidades que tenemos de todas las plataformas, incluidas las plataformas de Microsoft, pero en este punto Ubuntu se encuentran, a partir de ese momento, de ese punto están las máquinas Linux que están disponibles en Azure. Por ejemplo, en el caso de Ubuntu tenemos tres sabores: Server 1204 LTS, 1404 LTS, Server por supuesto, y Server 1410. Cada uno de ellos con una implicación y con unas características. Por ejemplo, si escogemos esta plataforma, va a estar disponible hasta el 17 de abril del 2019. Entonces, es importante tener en cuenta eso para un futuro y dependiendo de las aplicaciones que yo vaya a implementar. También tenemos otra nueva que se llama Core OS. Core OS es una distribución de Linux que recientemente fue adicionada a las opciones de plataforma en Azure, en Microsoft Azure. Veamos un poco algo respecto de este CoreOS. Observemos que en este blog de CoreOS se habla de la disponibilidad de Microsoft Azure, ¿sí? Y bueno, hubo un evento conjunto para hacer el lanzamiento de esta plataforma. Básicamente, CoreOS es un Linux que es considerado un Linux hecho para hacer despliegues de servidores de manera masiva, independientemente de la plataforma. Entonces, por eso se llama CoreOS. Entonces, CoreOS fue incorporado muy recientemente, en octubre, 20 de octubre, fue incorporada pues a la plataforma de Microsoft Azure. Y aquí también, aquí en esta página web, pues estamos hablando de los contenedores que se pueden utilizar utilizando Azure, que se pueden implementar utilizando Docker, que es una plataforma que me permite empaquetar aplicaciones y servidores y crear contenedores para poder hacer despliegue de esas máquinas. Entonces, Docker trabaja muy de la mano con esos contenedores de Linux que tiene CoreOS. Entonces, volviendo al tema, es otra opción que tenemos en este momento. Está recién implementada en Microsoft Azure. También tenemos un par de versiones de CentOS. CentOS de OpenLogic, como ustedes lo saben, es la versión de Linux que más se parece a Linux Red Hat. Es una versión bastante estable, bastante buena y va muy a la par de las versiones de Red Hat que vayan saliendo al mercado. Entonces, es una plataforma bastante seria en la cual se pueden hacer implementaciones bien grandes. Por otro lado, también tenemos SUSE. En SUSE sí tenemos una variedad más amplia, desde la versión OpenSUSE 13.1 hasta pasando por la versión Server 11 SP3, Service Pack 3, hasta llegar a la que se llama Premium Image. Dense cuenta que cuando selecciono esta que dice Premium Image, o imagen Premium, esa imagen me advierte que tiene unas implicaciones desde el punto de vista de precio, porque tiene soporte prioritario. Es decir, que si yo escojo esta versión, tengo derecho a tener soporte directo de ingenieros 7x24 a través de diferentes medios, por web, por chat, por correo, por teléfono. directamente de SUSE. Entonces, hay que tener en cuenta que si necesitamos una plataforma empresarial que tenga soporte, esta es una opción bastante interesante. Por supuesto, también tenemos en el lado de Oracle, tenemos un Linux de Oracle. Aquí aparecen todas las productos de Oracle disponibles en Azure, pero aquí si nos vamos a la parte de abajo encontramos al Oracle Linux 64000, que es una versión también bastante interesante. Y por último, si bien esta máquina no es una Linux, viene con un software preinstalado que se llama Puppet Enterprise. Es una máquina Ubuntu que tiene un software denominado Puppet, que me permite orquestar y automatizar tareas en servidores, no solamente Linux, sino también en servidores con plataforma Windows Server. Pero también sería una opción, aunque hay que aclarar que esta máquina tiene ya instalado este producto. Para efectos del ejemplo de lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer varios ejemplos, varias implementaciones. La primera de ellas va a ser con la opción de autenticación por usuario y contraseña. Después vamos a hacerlo por certificado digital. Después lo vamos a ver a través de una tienda. Y si no, incluso la última opción que vamos a ver es a través de subir un VHD directamente hacia el portal de Azure. Entonces empecemos. Vamos a empezar, por ejemplo, con una distribución CentOS de la versión 6.5. Vamos a ver cuál sería el proceso de hacer esta implementación. Entonces le voy a decir que arranque una CentOS 6.5. Lo primero que hay que asignar es un nombre de máquina, y este nombre de máquina puede ser un nombre interno a mi suscripción, por lo tanto se puede llamar Server 1. Si otra persona tiene una suscripción distinta a la mía y utiliza Server 1 como nombre de un servidor, bien sea Windows o Linux, no hay problema porque es un nombre interno a la suscripción. Tengo dos posibilidades: que la máquina sea del tipo básico o del tipo estándar, y de acuerdo a esas opciones que tengo, también voy a tener diferentes alcances en los servicios, en el servicio, en los acuerdos de nivel de servicio, y también en capacidades de máquina. Por defecto, las máquinas, cuando yo las empiezo a crear, siempre son del tipo estándar y me da estas posibilidades. Me da máquinas desde máquinas que se llaman A0, que son las máquinas que tienen un core compartido y tienen 768 megas de memoria RAM, hasta por lo menos en la línea de las máquinas A, hasta la A9, que es una máquina de 16 cores y 112 gigas. Y hay otra familia de máquinas que se llaman D, que empiezan de la D1 hasta la D14, pasando pues D1, D2, D3, D4, saltando luego a D11, 12, 13 y 14, que son máquinas que tienen disco de estado sólido en alguno de sus componentes. Es decir, el disco principal es disco normal, tecnología de la disco duro de tecnología estándar, y los discos temporales tienen discos de estado sólido, por lo tanto yo puedo poner información ahí temporal y información de caché para que mi plataforma sea más rápida. Dependiendo obviamente del tamaño de máquina que escoja, asimismo debo pagar por ese tamaño. Y las máquinas del tipo básico son máquinas que solamente ofrecen estas posibilidades de la A0 a la A4. Son máquinas que no tienen redundancia. Son máquinas que son un 40% más baratas que las máquinas tradicionales, que las máquinas estándar, y tienen otro tipo pues de nivel de servicio. ¿Cuándo debo usar una máquina del tipo básico? Cuando necesito, por ejemplo, una máquina de pruebas, una máquina para hacer desarrollo de alguna prueba muy sencilla, entonces creo máquinas del tipo básico. Generalmente lo que debo hacer es siempre utilizar máquinas del tipo estándar. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una máquina del tipo A1 y vamos a ver cómo nos va. Esta máquina Linux me da la posibilidad de autenticarme con usuario, con contraseña o también con un certificado digital, con una llave digital segura. Hay varias opciones. Por supuesto, es obligatorio que yo tenga un usuario independientemente de la opción que escoja de autenticación. Entonces vamos a agregarle un usuario mío. El usuario por defecto se llama Azure User, pero vamos a escoger este usuario. Y vamos a decirle que por lo pronto que no vamos a trabajar con llaves, con certificados digitales, y que le vamos a proveer un password. Entonces la manera de autenticarse a esta máquina simplemente va a ser usuario y contraseña. Entonces voy a agregar una contraseña que debe ser, por demás, hay que decir que es una contraseña que debe ser fuerte. No se aceptan contraseñas débiles, estilo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que ser una contraseña fuerte. Entonces en este momento estoy asignando una contraseña fuerte. Por esa razón aquí aparece en verde validada esa contraseña, que es una contraseña fuerte. Le digo siguiente. Previamente yo creé una red. Yo quiero que mi máquina esté en esa misma red. Esta es la opción que estamos que les estoy mostrando en este momento. Entonces yo le dije que la red mía se llama Network MCDN. Entonces esa red tiene una característica, que es una red que tiene es una red clase C, tipo C, y es una red que tiene la 192.168.0.0 como número de direccionamiento, y tiene la máscara 27, slash 27. También hay otra cosa interesante. Él me pregunta que si creo un servicio de nube. Entonces, ese servicio de nube, yo lo puedo ver como un contenedor lógico en el cual, servicio de nube, cloud services, donde puedo tener varias máquinas. Observen que aquí ya existen otros servicios, otros cloud services previamente creados, asociados a otras máquinas. O yo puedo decir que voy a crear un nuevo servicio. Dependiendo de mis necesidades, puedo agrupar las máquinas en servicios de nube y se van a comportar como si fueran una sola, porque están dentro del mismo contenedor. En este momento voy a decirle que voy a crear una máquina en un servicio, un cloud service o servicio de nube independiente. Y si ustedes lo notaron al principio de cuando empecé a hablar, se puso en rojo este campo, porque el nombre Server 1 ya está en uso. ¿Recuerdan que al principio yo les hablé de Server 1 como nombre asociado a mi suscripción? Pues bien, cuando yo creo una máquina en Azure, toda máquina tiene un nombre público, independientemente de que sea Windows o Linux, que tiene el sufijo .cloudapp.net. Por lo tanto, Server 1.cloudapp.net ya existe. Entonces no puedo asignar ese nombre y debo dar otro nombre diferente, público, a esa máquina. Entonces voy a decirle que se va a llamar así, por ejemplo, y dense cuenta que ya se puso en verde, ya está listo para yo seguir adelante. ¿Qué otra cosa interesante me preguntan acá? Pues si voy a tener un grupo, un conjunto de disponibilidad. Un conjunto de disponibilidad me permite agrupar máquinas para tener redundancia de fallos, para tener alta disponibilidad. Entonces yo podría hacerlo. En este momento podría decirle que cree un grupo de disponibilidad y luego posteriormente crear una máquina que esté en ese mismo grupo de disponibilidad, pero aquí no lo vamos a hacer. Vamos a decirle que no por lo pronto, y el único puerto que me deja abierto es el puerto TCP 22, que es el puerto de SSH, que es el puerto estándar, el puerto por defecto para conectarse a través de este protocolo. Posteriormente yo ese puerto lo puedo cambiar. Vamos a dejar la máquina en principio así. Vamos a decirle que siguiente. Me pregunta que si instalo los agentes de la máquina virtual. Sí, esos agentes es muy muy importante instalárselos a la máquina, porque me permiten controlar ciertas opciones y configuraciones de la máquina. Por lo tanto, es altamente recomendado que siempre deje ese agente. ¿Sí? Este agente, en el caso de la máquina Linux, no lo puedo desinstalar. Dense cuenta que aquí no me da la opción de desinstalar, porque definitivamente sí o sí lo debo instalar. Simplemente al darle aceptar, va a empezar a crearme mi máquina. Entonces él va a empezar en este momento a provisionar la máquina, que para mi suscripción se llama Server 1, pero que públicamente va a tener otro nombre distinto. Entonces simplemente hay que dejar que transcurran unos minutos y la máquina va a ser aprovisionada. Mientras la máquina se aprovisiona, Hablemos de las herramientas que se pueden utilizar para conectarse a la máquina. Entonces, la primera de ellas es el Putty, que es una herramienta libre, es una herramienta bastante sencilla en la cual yo puedo a través de esa herramienta conectarme a la máquina. Entonces, esta herramienta se llama Putty, se encuentra en putty.org con doble T. Simplemente yo descargo ese cliente de Putty y es un cliente que me permite conectarme utilizando el protocolo SSH, que es un protocolo seguro, y utilizando el protocolo Telnet también para conectarme a máquinas. Pero Telnet es un protocolo que está en desuso, bajo ninguna circunstancia se recomienda, por lo tanto hay que utilizar la plataforma o el protocolo seguro SSH con Putty. Yo ya lo tengo descargado en mi máquina, simplemente hay que decirle que se descarga y se descarga una versión ahí. Es un producto bastante liviano y bastante pequeño. Y el otro producto del cual les quería hablar es el que se llama WinSSP, que también es gratis. Se llama WinSSP y es una herramienta que me permite hacer copias de la misma manera que las hago con FTP. De hecho, es un cliente de FTP, pero de manera segura para conectarme a máquinas Linux. De tal manera que yo con WinSSP puedo subir o bajar archivos hacia mi máquina Linux que esté creada en la plataforma de Azure. Vamos aquí al proceso de creación y la máquina continúa en este momento creándose. Entonces vamos a esperar que la máquina termine de ser implementada. Bueno, en realidad transcurrieron unos pocos minutos, menos de 3 minutos, y la máquina ya fue implementada. Entonces vamos a ver un poco qué podemos hacer con esa máquina. Esa máquina, recuerden que es la máquina que se llama Server. Entonces vamos Server 1, vamos a mirar qué pasa. Vamos a ir al panel o al dashboard para saber esa máquina qué me ofrece. Entonces, en este momento la máquina ya está creada, tiene pues ciertas características. Lo más importante en este momento es ya tiene una IP pública, ya tiene un nombre público que es el que les mencionaba yo, server100ab00.cloudapp.net, que definitivamente es el sufijo de por excelencia de todas las máquinas que se creen en Azure, cloudapp.net. Y también tiene una red interna, una IP interna. ¿Por qué razón tiene esa IP interna? Porque yo decidí que estuviera esa máquina en la red que yo decidí. Por lo tanto, esa red, si ustedes lo recuerdan, es la 192.168.0.0 máscara 27, es la 27, por lo tanto, en este momento tiene la 08. Ya estoy listo para conectarme a la máquina. Entonces, simplemente lo que puedo hacer es abrir una sesión con Putty para conectarme a esa máquina. ¿Qué cosas también yo podría ver adicionalmente desde el punto de vista de la máquina? Pues miremos lo que dice monitor. Ahí en monitor está monitoreando una serie de variables bastante interesantes y relevantes para la máquina. Por ejemplo, el uso de CPU, las lecturas de disco en bytes por segundo, las escrituras de disco en bytes por segundo, el tráfico entrante y el tráfico saliente de esta máquina. Entonces, yo puedo ver las métricas que están disponibles para esa máquina y en este momento todas se encuentran utilizadas. De tal manera que yo podría quitarlas para que él me grafique el comportamiento de la máquina. Por ahora hablemos solamente de ese punto, dejémoslo hasta el punto de monitoreo y más adelante vamos a hablar de los endpoints y de las opciones de configuración de la máquina. Entonces volvamos a lo que se llama el panel o el dashboard y aquí ya está el nombre de la máquina. Entonces es muy sencillo, yo simplemente para conectarme debo utilizar el protocolo SSH hacia el nombre del público y hacia usando el puerto 22. Entonces, por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente: yo voy a copiar ese nombre, que es el nombre público, y ahora voy a utilizar Putty, que es la herramienta que les hablé de la cual descargué para poder hacer la conexión hacia la máquina. Entonces, simplemente este es mi escritorio, aquí tengo Putty y voy a hacer doble clic. Ya tengo unas configuraciones previamente creadas. Yo puedo, como en estas configuraciones, yo ya les cambié el tamaño de letra, el tipo de letra, los colores a utilizar, yo puedo utilizar esas configuraciones como base. Entonces vamos a utilizar esta, por ejemplo, simplemente la cargué, le asigno copio y pego, pues ya hice copy, ahora hice pegar el nombre de la máquina nueva, le digo que la salvo y le digo que la voy a cargar. La primera vez que yo cargue la máquina, él me va a enviar una alerta de seguridad porque me está diciendo que la llave de ese servidor no se encuentra en el registro. Entonces, no hay garantía de que en realidad me estoy conectando a la máquina que es. Si yo estoy seguro que sí es la máquina, entonces le digo yes, presiono yes y agrego esta máquina a la lista de hosts en los cuales yo confío. Entonces, este caso es muy frecuente cuando, por ejemplo, una máquina yo la reinstalo y dejo el mismo nombre, la misma dirección IP, Putty me va a decir una alerta porque antes de ser reinstalada tenía un certificado digital y cada vez que una máquina se instala se genera un nuevo certificado digital y me va a decir que hay una alarma de seguridad y no me va a dejar conectar. En ese caso puntual de haber formateado una máquina y haberle puesto el mismo nombre y la misma IP y las mismas características, no me va a dejar conectar. En este caso, como es por primera vez, simplemente lo llevo al caché y le digo que yo confío en esa conexión. Entonces le voy a decir que sí y ya me está preguntando usuario y contraseña. Recuerden que esta máquina la usamos, la instalamos con la opción de usuario y contraseña y por lo tanto, pues como era de esperarse, debo agregar el usuario y debo escribir la contraseña. Ya en este momento me encuentro listo para trabajar con mi máquina. Observen una cosa interesante, mi máquina como tal se llama Server 1, pero en realidad el nombre público de la máquina es este. Entonces, a los ojos de mi suscripción, la máquina se llama Server 1, pero en realidad el nombre público es ese que utilicé. Cuando aparece una máquina Linux con el indicador signo pesos, significa que es una máquina que en la que me encuentro sin un usuario privilegiado. Abarba en este momento es un usuario que no tiene todos los privilegios del superusuario de root en la máquina en este momento. Entonces, posteriormente vamos a ver qué cosas hay que hacer para yo tener privilegios y para poder yo ejecutar comandos que requieran cierto nivel de privilegios sobre la máquina. Yo ya creé una máquina que se llama Server 1 en mi suscripción. Y esa máquina es un CentOS que tiene usuario y contraseña. Ahora vamos a ver el procedimiento para crear una máquina, digamos para hacerlo en el momento de creación. Por supuesto, yo a la máquina Server 1 le puedo modificar los parámetros para que se autentique con certificados digitales y con llaves digitales, pero vamos a verlo desde el punto de vista de Microsoft Azure, cómo es en el momento de creación de la máquina que se genera este tipo de certificados digitales. Entonces, vamos a hacerlo. Cuando yo estoy creando la máquina, si recuerdan, hay una marquita en la cual, un checkbox, por decirlo en inglés, en el cual yo estoy diciendo que voy a subir un certificado digital. Entonces, antes de eso, lo primero que tengo que hacer yo es usar las herramientas que me permitan generar ese certificado en Windows, en la plataforma Windows o Linux, si es el caso en el cual me estoy conectando desde una máquina Linux, pero aquí me estoy conectando desde una máquina Windows y la mayoría de las personas lo hacen así. Entonces necesito las herramientas necesarias para poder generar ese certificado digital. Lo primero que hay que hacer es obtener un software que se llama OpenSSL. Entonces, en esta página web estamos hablando y se habla particularmente de cómo hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, si yo tengo una máquina Linux, simplemente le instalo el OpenSSL a esa máquina. En algunos casos viene instalado por defecto, en otros debo instalarlo. Dependiendo de mi suscripción, de mi distribución de Linux, pues voy a tener que hacer un u otro comando. Por ejemplo, si tengo un acento o una obra con Linux, debo utilizar yum install. Si tengo Ubuntu, apt-get install, y bueno, así sucesivamente, utilizar otro paquete que se llama Cyper en el caso de OpenSUSE. Una vez haga eso, genero un certificado X509 con un par de llaves que tengan inscripción RSA de 2048 bits. Y bueno, simplemente respondo algunas preguntas que me va a hacer el sistema y ya tengo mi certificado. Le cambio los permisos, la exporto y estoy listo para utilizarla. En el caso de la plataforma Windows, debo descargar el OpenSSL. Así como en la parte de arriba se veía que yo decía yum install, aquí le debo decir OpenSSL, bajarlo bien sea utilizando GitHub, que es una plataforma para desarrollo y para tener un repositorio de programas y de datos, o utilizar msysgit, GitHub, como yo le decía, cgwin, ¿sí? Con alguna de esas herramientas yo lo descargo y ahí se encuentra el OpenSSL. Tan pronto ya tenga ese producto, como con alguna de esas opciones que yo haya decidido, debo correr un comando similar a este para generar mis llaves y luego empezar todo el procedimiento de subir las llaves. Entonces, lo primero que me va a generar al final es una llave con extensión .pem, PEM, y esa llave es la que debo cargar en Azure al momento de la creación de la máquina. En este caso puntual les voy a mostrar cuál sería la sintaxis a utilizar para mi ejemplo. Bien, aquí tengo un bloc de notas en el cual tengo los aspectos claves de esta configuración. La primera línea simplemente es la URL en donde se encuentra la documentación acerca de cómo usar esa llave, y en la segunda yo estoy generando ese archivo que se llama myser.pem. Este nombre puede ser cualquiera, obviamente la extensión tiene que ser .pem, pero yo le puedo poner cualquier nombre a este certificado. Entonces, recuerden, yo ya descargué el OpenSSL, le estoy diciendo el tipo de inscripción, le estoy diciendo cuántos días dura eso, va a durar un año, va a expirar dentro de un año. Aquí también estoy hablando del tipo de inscripción, que es el tipo de RSA de 2048 bits, y le estoy diciendo la ruta local de mi máquina en la cual estoy generando la llave privada y luego la llave que va a ser la llave pública para utilizarla en mi máquina de Azure. Entonces, yo lo que voy a hacer es correr este comando, simplemente corro este comando y le digo que me genere esas llaves. Una vez me genere esas llaves, yo lo que voy a hacer es decirle que a la máquina que cargue esa llave al momento de la creación. Entonces vamos a hacerlo en este momento. Aquí me encuentro ya en la línea de comandos donde se encuentra en la ruta en donde se encuentra el OpenSSL, el ejecutable como tal. Yo puntualmente lo instalé en esta ruta, Program Files, OpenSSL, y bueno, en esta ruta que se encuentra acá. Y aquí le estoy diciendo que me genere las llaves de acuerdo a lo que ya les mostré. Entonces voy a decirle simplemente que Enter, y me entra en modo aleatorio para que la llave sea lo más segura posible, y me empieza a pedir algunos datos en particular. Entonces voy a decirle, por ejemplo, que el código del país donde estoy. En este caso yo estoy en Colombia, estoy haciéndolo. Entonces voy a decirle que es Colombia, le va a poner las siglas del estado, Cundinamarca, la ciudad en donde yo me encuentro, Bogotá, la compañía, entonces vamos a decir que es la famosa Contoso. Yo me encuentro en el área de IT, unidad organizacional. ¿Cómo se va a llamar mi servidor? El common name normalmente es el FQDN o nombre público del servidor, servidor.dominio.com, etcétera. Pero en este caso también puedo poner mi nombre. Voy a decirle, y aquí me acepta espacios, la dirección de correo. Entonces voy a poner la dirección de correo. Y ya. Si ustedes observan, yo le dije que la salida fuera en TMP keys, Entonces vamos a ver qué pasa. Voy a decirle, por favor, muéstreme la salida de TMP keys y muéstreme el archivo que se llama, tiene extensión .pem. Entonces hay un archivo ya que se llama myser.pem. De hecho, si yo miro ese archivo, yo puedo ver que su contenido, el cual obviamente no lo voy a entender, pero ahí está toda la información que yo acabo de suministrar. Listo. Ahora yo me voy al portal de Azure y yo le voy a decir que voy a crear una nueva máquina virtual. Esa nueva máquina virtual voy a decirle que es de una galería. Esta vez vamos a trabajar, por ejemplo, con una Oracle. Entonces voy a decirle una Oracle Linux. Entonces voy a decirle aquí, lo estoy haciendo pues un poco más rápido de lo habitual. Listo. Siguiente. Voy a decirle que se llama Server 2. Recuerden que ese es el nombre interno de mi suscripción y no pasa nada. Va a ser también tipo A1. Voy a decirle que voy a autenticarme con el usuario de barba, que quiero proveer un password. Esta es, digamos que es una medida de seguridad. Yo podría decirle que no le provea password, pero es una medida de seguridad en caso de que tenga algún problema con mi certificado digital o que mi certificado por alguna razón haya expirado, pero es una medida opcional y yo puedo autenticarme sin necesidad de la contraseña o con la contraseña. Aquí en este punto voy a decirle que voy a utilizar, bueno, los passwords me dice que no fueron correctos, entonces voy a corregir la situación. Listo. Voy a decirle que busque un archivo. ¿Cuál archivo? Recuerden que es el archivo .pem que yo creé. Aquí me dice que lo busque en la llave, en la ruta tmpkeys, que en efecto fue donde lo creé. Le voy a decir que cargue ese certificado y ese es el certificado que voy a utilizar para la creación de esta máquina. Digo siguiente. Recuerden que yo siempre quiero tener mis máquinas en la misma red. Y este nombre server 2 no sirve porque ya fue utilizado por alguien, entonces tengo que decirle un nuevo nombre 00. Vamos a decirle que ese va a ser el nombre de mi servidor. Ahora sí me deja pasar. Recuerden lo del puerto, digamos que el puerto 22, que es el único que está abierto en este momento. Recuerden lo del conjunto de disponibilidad, el resto lo vamos a dejar por defecto. Le digo siguiente y le digo que me instale la máquina. Voy a esperar que la máquina termine de ser instalada y mientras tanto debo hacer algo adicional. Resulta que PuTTY no me reconoce ese certificado tipo PEM. Por lo tanto, yo debo generar un certificado que sea compatible con PuTTY como tal. Entonces, vamos a ir a mi documento de texto, que era el que yo les había mostrado hace un rato, mientras la máquina se está creando, para ver qué otra cosa adicional hay que hacer. Entonces veamos que en el documento también hay que convertir esta llave que se llama esta llave privada myprivateKey.key, convertirla a un formato RCA que sí lo reconoce PuTTY. Entonces no se preocupen por la sintaxis porque eso está totalmente documentado, simplemente es correr ese comando con las rutas adecuadas. Voy a decirle acá que voy a correr con las rutas adecuadas, donde está la OpenSSL, y le digo que por favor genere esta nueva llave, que cambie el formato de esta llave a formato RCA. Entonces le digo que lo haga por favor y ya está. Si yo le digo que me busque archivos que tengan RCA, ahí está ese archivo que se llama myprivateKey.rca, que efectivamente es el que acabo de crear. Simplemente es cambiarle el formato al archivo inicialmente creado, al certificado, y voy a decirle que me muestre el contenido, y van a darse cuenta pues que obviamente tiene el contenido de un certificado digital. Ahí está, ese está perfecto. Y este es el que le debo decir a PuTTY que lo voy a cargar. Pero en PuTTY existe una utilidad que se llama Key Generator, generador de llaves, que es el que me va a servir y es la utilidad que me va a servir para hacer esta tarea. Ya estoy aquí con el Key Generator o el generator listo para hacer la tarea que les acabo de mencionar. Entonces simplemente esta es una herramienta que también se descarga, que es libre, se descarga desde PuTTY. Entonces simplemente yo le digo doble clic, le digo que abro una llave, voy a abrir una llave privada y busco todos los archivos, le digo todos los archivos y busco este RCA. Recuerden que ese es el RCA que yo generé hace poco. Le digo que la abra, me dice que ya la importó. Y simplemente le voy a decir que salve esa llave privada. Entonces me pregunta que si estoy seguro, que si quiero salvar esa llave privada sin una passphrase. O sea, yo podría ponerle una contraseña, pero obviamente aquí el ejercicio trata de entrar con certificado y no utilizar contraseña. Le digo que sí. Y le digo un nombre. A esta le voy a poner llave privada y me la va a generar con la extensión .ppk. Entonces ya la tengo salvada, ya está, ahí estamos bien. Ya cumplió todo su papel, cierro la aplicación. Y ahora vamos a ver si la máquina ya fue creada. En efecto, mi máquina ya fue creada. Entonces vamos a ver, como siempre, el tema del dashboard o el nombre de la máquina para yo establecer conexión. Entonces simplemente lo que voy a hacer es copiar este nombre. Recuerden que lo que estamos haciendo simplemente es tratar de ingresar a la máquina utilizando un certificado digital. Ya copié esa conexión, me voy a ir a mi escritorio donde tengo el software PuTTY para que se vea pues el tamaño de letra y todo lo que yo tengo configurado en otras sesiones. Simplemente las voy a cargar, le voy a decir aquí que voy a pegar ese nombre de la nueva máquina que fue creada hace unos instantes, la voy a salvar y si yo le doy aquí abrir, simplemente me va a volver a pasar el mismo efecto de hace unos minutos, en el cual la máquina me va a pedir usuario y contraseña y antes de eso me va a guardar en el registry de mi máquina localmente el certificado digital de esta máquina. Me va a hacer la advertencia que ya vimos hace unos momentos, pero aquí adicionalmente yo quiero trabajar con certificados digitales. Entonces selecciono la opción que dice SSH, selecciono aquí donde dice autenticar y busco esa llave privada. ¿Se acuerdan de la llave privada? La llave privada que en su momento fue creada con la herramienta de generación de llaves. Entonces simplemente voy y le digo que me la busque. ¿Se acuerdan? Es una llave que se llama llave privada. Le digo abrir y le digo nuevamente abrir acá. Entonces, si todo salió bien, el servidor lo que va a hacer es mostrarme la alerta. Efectivamente, la que yo les decía, la alerta de seguridad, le digo que sí, me pregunta un usuario. Aquí también voy a hacer una aclaración: si el certificado fue mal cargado en el sistema, el sistema me va a decir rechace la llave digital y tengo la opción todavía de entrar con contraseña. Por esto es importante, cuando ya estemos seguros y antes de hacer cualquier cosa, pues trabajar con contraseña y después podemos ya eliminar autenticación por contraseña. Entonces, por lo pronto yo le voy a decir que va a entrar con el usuario de barba. Recuerden que yo ya le dije al sistema que cargara un certificado digital. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este momento? Tan pronto yo le digo Enter, no me pidió contraseña y ya me dejó dentro del sistema. Entonces, ya me encuentro en este momento en el sistema, en mi nuevo sistema que se llama Server 2. Y así es que funciona. Entonces, simplemente importó una llave que yo ya generé y ya estoy dentro de la máquina sin utilizar contraseña. ¿En qué casos es útil este tipo de implementaciones? Pues bueno, ni más ni menos cuando, por ejemplo, yo necesito desde una máquina conectarme a otra máquina en un script o en un proceso automático que se conecte a esa máquina y que esa máquina haga cierta tarea sin la intervención de un usuario que envíe usuario y contraseña. Ese es uno de los ejemplos bastante clásicos en los cuales se utiliza, o simplemente un usuario que quiera trabajar con sus llaves y no utilice contraseñas, no quiere utilizar contraseñas, simplemente tiene que llevarse sus llaves debajo del brazo a toda máquina desde la cual se conecte para que le funcione. Es decir, yo en este momento me encuentro en este PC que tiene Windows y desde ahí ya tengo mis llaves localmente, pero si yo me voy a otra máquina distinta, bien sea Linux o sea Windows, me tengo que llevar esas llaves debajo del brazo para que esto siga funcionando. Bien, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos creado dos máquinas Linux. Una máquina que tiene la plataforma CentOS, que es Server 1, y otra máquina que tiene plataforma Oracle Linux, que es Server 2. Adicionalmente, ¿qué hicimos? Creamos las máquinas, una de ellas en certificado digital, de tal manera que siempre que me conecte a la máquina me conecto con usuario y contraseña, y otra de ellas la hice con un certificado digital, que es el caso de Server 2. También ahora vamos a hablar, cambiar un poco de tema para hablar, ¿qué pasa si yo definitivamente quiero utilizar una máquina Linux que no se encuentra dentro de las posibilidades y de las opciones que me está ofreciendo el portal como tal? Entonces, para refrescar un poco, digamos que yo le voy a decir nueva máquina virtual desde una galería, y supongamos que estas que están acá no me sirven por alguna razón, o sea, no me sirven las opciones que tiene Ubuntu en este momento, Core OS, las máquinas CentOS que tengo disponibles, todas las máquinas que tengo de SUSE, la máquina de Oracle que está por acá, ¿sí? e incluso no me sirve la máquina que tiene Puppet Labs. Entonces, para eso también hay otra alternativa. Cuando me encuentro aquí en la opción de máquinas virtuales, yo simplemente me voy a donde dice imágenes y yo podría ir a lo que se llama el VM Depot, o el, digamos, el depósito de máquinas virtuales. Entonces, es una tienda, es como una especie de tienda en la cual tengo diferentes imágenes que han sido creadas por personas que contribuyen a esta comunidad y dejan listas esas máquinas para su utilización. Es posible que algunas de las máquinas del depósito sean cobradas porque vienen con ya algún software preconfigurado y nos están cobrando por la configuración que esas personas hicieron de la máquina, pero la gran mayoría no tienen costo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Voy a decirle que voy a entrar a ese depósito y él me va a decir y me va a mostrar todas las posibilidades de máquinas que tengo. Entonces, es una cantidad bastante grande. Entonces vamos a ver dentro de la familia CentOS, por ejemplo, qué opciones tengo. Entonces tengo una máquina mínima, una máquina de prueba. Por ejemplo, un proyecto que se llama Deny All, una máquina que viene ya con Drupal, otra que viene con Guacamole, etcétera, etcétera. Unas que vienen con Mongo, por ejemplo, unas máquinas que vienen con Joomla, y así sucesivamente. Vamos a ver qué pasa en el caso del mercado de OpenSUSE. Entonces, supongamos que quiero una máquina que tenga WordPress y OpenSUSE de una vez. WordPress es una plataforma de blogs. Si quiero máquinas de Enterprise Server de SUSE, ¿sí? Entonces aquí tengo también máquinas disponibles, y por último máquinas con Ubuntu, que es donde me está dando la mayor cantidad de opciones, por ejemplo máquinas con Alfresco, ¿sí? Y miren toda la cantidad de máquinas posibles que puedo llegar a tener, incluso máquinas Debian, máquinas con Django, ¿sí? Y así sucesivamente, digamos que tengo máquinas con Ruby, máquinas con LAMP, en fin. Entonces supongamos que yo le digo quiero una máquina CentOS que tenga de prueba, por ejemplo, y yo voy a ver la descripción un poco para saber, dice no, esta la publicó Chris, no da mucha información, entonces vamos a ver de pronto qué pasa. Una CentOS 7 mínima, por ejemplo. Es una instalación mínima que de pronto no tiene modo gráfico, que no tiene ciertos programas y utilidades que no se van a usar. Entonces, no hay paquetes adicionales. Si yo quisiera algo más de información acerca de esta máquina, debo seleccionar aquí donde dice More. Me va a abrir el Depot, el VM Depot. Y como se dan cuenta, esto es una página totalmente soportada por Microsoft Technologies, en la cual aparecen todas las distribuciones que yo puedo utilizar, y aquí está esta distribución de CentOS y me dice exactamente qué es lo que vendría con esa máquina, simplemente para ver más información. Pero Ya que estamos aquí en el depot, miremos que ese depot es el depósito, como les decía, de máquinas virtuales en el cual yo puedo ver las imágenes disponibles. Y aquí, donde le dije Browse Image, sale una cosa súper interesante. La distribución que se llama FreeBSD, que es realmente un Linux o digamos un Unix, no tan comercial como un CentOS o como un Ubuntu, pero es una plataforma bastante segura, ya está disponible para ser utilizada en Azure. Entonces yo puedo decirle a Azure que yo puedo usar esta máquina desde este depósito y conectar una máquina Linux tipo FreeBSD hacia mi plataforma. Volvamos un poco otra vez a nuestro portal para ver el tema del CentOS. Entonces recuerden, no solamente CentOS, OpenSUSE, SUSE como tal y Ubuntu y Oracle se pueden instalar en Azure, sino que yo también puedo instalar máquinas que tengan plataforma FreeBSD. Entonces digamos que yo ya decidí que esta es la máquina que voy a utilizar, le digo siguiente, simplemente me dice en qué región lo va a dejar esa máquina. Vamos a decirle que en la región este de Estados Unidos, que si quiere crear una nueva cuenta de almacenamiento, en este caso sí hay que crear una nueva cuenta de almacenamiento porque va a ser el repositorio donde va a estar esa máquina. Entonces voy a decirle CentOS 7 minimal, por ejemplo. Voy a decir que mi cuenta de almacenamiento se llame así, y tan pronto yo le digo chequear, él va a empezar a copiar esta imagen del depósito a mi cuenta de almacenamiento. Quiere decir que va a empezar a copiármelo acá. Dense cuenta que él está creando una cuenta de almacenamiento y ahí va a dejar esa máquina. ¿Eso con qué propósito? Pues con el propósito ni más ni menos de yo poder utilizarlo posteriormente. Entonces simplemente yo puedo, después de haber hecho esa tarea, puedo reutilizar esa imagen. ¿Cómo la utilizo? Simplemente cuando voy a crear una nueva máquina virtual, yo le digo que es de una galería. No está listada obviamente dentro de la categoría de Ubuntu ni ninguna de estas distribuciones, pero va a aparecer dentro de mis imágenes. Entonces esta 6.5 fue una versión que previamente yo descargué. Entonces dense cuenta que yo puedo bajar del depósito o del depot máquinas que ya alguien creó y las subió a ese depot, y de hecho hay un procedimiento para ello. Si ustedes se animan, podrían también, y son entusiastas de la plataforma, podrían generar una imagen especial de Linux con algún software instalado y subirlo a ese depósito para ponerlo al servicio de la comunidad. Entonces esta versión que dice minimal es una versión que yo ya previamente había cargado, y dense cuenta que el procedimiento de creación de la máquina es el mismo de todas las demás máquinas: el nombre de la máquina, definir el tipo de taller, definir si la autenticación es usuario y contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de esa manera se haría. Entonces dense cuenta que aquí ya va en progreso en la copia de esa imagen, de tal manera que yo voy a tener dos versiones que bajé del depósito o de la tienda, como lo queramos llamar, de imágenes que tiene Microsoft Azure. Ya el proceso terminó, el proceso de carga de mi máquina, y lo único que me queda en este momento es pendiente por hacer es registrar esa imagen para que quede disponible a mi suscripción. Entonces simplemente yo le digo que voy a registrar la máquina. Ahí me muestra la URL en donde se encuentran las imágenes del VHD de esa máquina. Le digo OK y él empieza el proceso de registro de esa máquina. Ya la máquina fue registrada, por lo tanto yo le puedo decir que va a crear una nueva máquina de una galería, que voy a escoger mis imágenes disponibles, y ya tengo dos imágenes ahí disponibles, 106.5 mínima y 107 mínima. ¿Qué pasa con el tema de mis discos? No tengo ítems en este momento. Entonces, existe también la posibilidad de subir mis propios discos, es decir, subir mis propios VHDs. Localmente, supongamos que tengo un ambiente de Hyper-V, una máquina virtual con Linux, con alguna distribución de Linux soportada, yo puedo esa imagen prepararla para subirla y esa imagen va a quedar lista dentro de mis discos para yo poder utilizarla en caso de que así sea necesario. Entonces, eso es lo de la otra cosa que vamos a hablar en este momento. Yo en esta máquina tengo Hyper-V corriendo y tengo máquinas CentOS corriendo. Entonces, tengo una máquina CentOS acá corriendo. Es una CentOS 6.5 y yo con esa máquina yo podría empezar a hacer una serie de tareas y procedimientos para preparar la imagen para que suba a Azure. Hay varias consideraciones a tener en cuenta. Digamos que aquí tengo una página en la cual se habla de esas consideraciones. Vamos a hablar un poco sobre esas consideraciones. Entonces, como les digo, yo puedo tener un VHD para subirlo hacia Azure. Bueno, como les he venido mencionando, hay una serie de prerequisitos que se deben cumplir para poder subir una máquina, como por ejemplo la máquina local que tengo yo en Hyper-V hacia Azure. También existe la manera de hacer una conversión de una máquina física, de tal manera que yo, si quisiera, podría una máquina física convertirla a formato VHD, que es el formato de Hyper-V de Microsoft de virtualización, para poder llevarla a Azure. Aquí es importante hacer el comentario en el que vale la pena decir que VHDX no es soportado por Azure. Entonces la plataforma no me va a funcionar si mi disco está en formato VHDX, que es un formato dinámico, tal como lo dice aquí esta página web. Entonces debo necesariamente hacer una conversión al formato VHD, que es un formato estático. Ese es uno de los primeros requisitos. Debo tener también un certificado. Yo puedo generar un certificado para conectarme hacia Azure, de tal manera que puedo, por ejemplo, con MakeCert, que es una utilidad para generar certificados, generar un certificado y conectarme hacia Azure. También debo tener lo que se llama el CLI o Command Line Tool de Azure, y también tener las herramientas de PowerShell de Azure o Azure PowerShell. Entonces, lo primero que debo hacer es preparar la imagen para ser cargada, y aquí hay una serie de requisitos para eso. Entonces, dependiendo de la distribución, debo hacer una serie de cosas. Por ejemplo, CentOS, que es la máquina que yo quiero subir, hay una serie de tareas que se deben hacer. Entonces, bueno, ahora nuevamente el tema del VHDX, se recomienda, por ejemplo, en el tema de almacenamiento, que no se utilicen particiones de tipo LVM, ¿sí? No es que no se pueda, pero digamos que se recomienda mejor LVM, aunque de hecho LVM pues es la discos lógicos utilizados con EVM o LVM o discos dinámicos son los discos como más utilizados. Entonces hay que hacer la prueba pues para ver. Yo sé que funciona, pero hay que tener ahí las consideraciones especiales. Y dice que no configure, por ejemplo, una partición de swap en el disco de sistema operativo. Bueno, hay una serie de detalles ahí que hay que tener en cuenta. Entonces, si la versión es 6.5, simplemente desinstalar Network Manager, crear archivos de configuración en sysconfig, crear archivos de red para que el archivo de configuración arranque a punta de DHCP, porque Azure me va a entregar eso. Utilizar también mover los agentes de Windows Azure, ¿sí? Hacer una serie de configuraciones, que los servicios de red suban. Bueno, hay una serie ahí de parámetros ahí que hay que ir leyendo para hacer todo el despliegue, ¿sí? Luego instalar ya los agentes de Windows Azure hacia la máquina. Primero se deshabilitan los existentes, luego se instala lo último. En la versión 7 hay que hacer otra serie de tareas ahí un poquito diferentes. Y después de eso, que es el primer paso, preparar, se crea una cuenta de almacenamiento en Azure, ¿sí? La crea una cuenta de almacenamiento desde cero, ¿sí? Que va a tener el sufijo .core.windows.net, ¿sí? Y preparo conexión a Azure a través de un certificado digital. Y ya, lo que sigue es decirle que la máquina la voy a subir. Lo puedo hacer utilizando PowerShell, utilizando Azure BHD. Le digo el destino, que por supuesto es el blob o la cuenta de almacenamiento que ya creé previamente en el paso previo. La carpeta donde están mis imágenes, el nombre del BHD y localmente donde se encuentra. Si mi máquina utiliza 50 gigas, 40 gigas para su funcionamiento localmente, pues debo estar preparado para esperar el tiempo que sea necesario para subir esa máquina a Azure, dependiendo del canal que yo tengo. También lo puedo hacer a través de la command line interface utilizando esta serie de comandos. Entonces, esos son los pasos que hay que seguir para poder subir una máquina local. Por ejemplo, como esta máquina local que tengo yo acá, que es una máquina CentOS, que es una máquina CentOS 6.5, por ejemplo, en este ejemplo del cual estamos hablando, hay que hacer una serie de pasos ahí bastante interesantes que ya están totalmente documentados. Aquí me encuentro en otra suscripción de Azure, en la cual ya se realizó ese procedimiento de cargar el BHD. Localmente, es decir, yo tenía un VHD local con una máquina CentOS y hice todo el procedimiento. Ya esperé que eso ya pasara y simplemente ya queda disponible para yo utilizar cuando bien yo lo tenga. Entonces, simplemente vamos a decirle que me voy a crear una máquina virtual de una galería. Recuerden, pues, que están las posibilidades ya existentes acá, están las posibilidades de imágenes, pero también están las posibilidades de discos. Entonces yo subí un disco Linux, CentOS, que le puse ese nombre, CentOS 00, que tiene ahí una serie de implicaciones y productos ya instalados. Y ese disco que yo lo subí ya lo creé como una plantilla prácticamente para poder utilizarlo. Dense cuenta que me va a preguntar las mismas opciones. Básicamente me va a preguntar respecto al nombre de la máquina, si es estándar o si es básica, y me va a preguntar la red a la cual la debo conectar, y me va a preguntar también las direcciones. Dense cuenta que aquí no me preguntó por usuario y contraseña, porque de la manera como fue hecho, ya está preestablecido el usuario y contraseña, digamos, ya está quemado, por decir, utilizar alguna expresión, en el VHD que yo subí. De este modo finalizamos esta demostración en este primer video. Espero que haya sido de bastante utilidad. Digamos que ya como para cerrar, vale la pena decir que yo puedo en Azure, tengo muchas opciones y muchas posibilidades para crear máquinas con plataforma Linux. Como lo vimos, yo lo puedo hacer desde una galería de máquinas ya preexistentes, ¿sí? En diferentes sabores y plataformas. También lo puedo hacer a partir de discos que yo haya subido, ¿sí? Que yo haya subido desde mi ambiente local, por ejemplo, de Hyper-V hacia Azure. Y también, por supuesto, lo puedo hacer desde imágenes de una tienda o de un depósito, un depot, que se tienen máquinas ya preestablecidas y ya preconfiguradas. Entonces, es una serie de posibilidades bastante bastante interesante para la creación de máquinas virtuales. Es muy poderoso, de tal manera que espero que lo prueben, espero que lo utilicen y que haya sido para ustedes de mucha utilidad este video. Muchas gracias por toda su atención.